Bienvenidos. Este es su programa
Charlando con la raza.
Estamos muy contentas. Estamos en el estudio completitas. La voz andina, Johanna. Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias. Y mi Xochitl, la flor binacional.
Hello.
Jessica Eden en los controles. Y nos arrancamos de una vez. Les voy a presentar a un invitado muy especial. Él es un investigador de tiempo completo, asesor para temas de refugio y de migración. También es activista social y se desempeña como defensor de derechos humanos en México. Te agradecemos mucho la llamada. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, muchas gracias.
Bueno, Daniel, la llamada es para platicar sobre el Via Crucis del Migrante 2018, esta caravana que arrancó hace 5 semanas en la frontera de México con Guatemala, organizada por la organización Pueblos Sin Fronteras, liderada por Irineo Mujica. Tenemos noticias, hemos seguido el recorrido de esta caravana desde que atravesaron el territorio mexicano, haciendo una parada simbólica en Puebla, haciendo otra parada en la capital del país y finalmente llegando a Tijuana el 24 de abril de 2018. Desde entonces se han suscitado ciertos hechos que sin duda retan a la actual administración del gobierno estadounidense, retan el discurso sobre migración, representan un desafío al tipo de gobierno que se está planteando Donald Trump. Y queremos platicar de esto contigo, quizá empezando por preguntarte, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Qué tipo de derechos están siendo vulnerados en el caso de los integrantes de la caravana que están esperando respuesta en la frontera de México con Estados Unidos?
Bueno, quisiera empezar por, digo, no es que pueda decir exactamente qué es lo que está pasando dentro de la caravana, pero lo que sí es que hay un contexto en el que de unos años para acá se ha fortalecido el movimiento migrante con otras organizaciones como migrantes, el movimiento migrante mesoamericano, que han apoyado otro tipo de caravanas como la de las madres centroamericanas que llegan a la Ciudad de México en un trayecto pues similar de sus países de Centroamérica en busca de sus migrantes, de sus familiares desaparecidos. A lo que voy es a que hay un movimiento que se está dando desde las personas migrantes, desde quienes están migrando acompañados de diferentes organizaciones, para justo reclamar una serie de derechos que están invisibilizados. Ese es el meollo de este asunto, ¿no? Que este tipo de expresiones responden a un movimiento muy interesante que se está dando, y se está dando porque se está haciendo en el contexto en el que estamos reclamando, es decir, están migrando, están viniendo las personas a exigir una serie de derechos que, como decía, no se están visibilizando. En esta caravana en particular, pues estoy siguiendo las noticias que se encuentran en la frontera. Algunas personas han podido ingresar y la mayoría de ellas, pues lo que están pidiendo es asilo, ¿no? El reconocimiento de lo que se denomina la condición de refugiado para poder, digamos, estar en el país de manera regular. Y esto nos lleva a hacer una distinción de cómo entendemos la migración. Hay dos visiones, ¿no? Una migración que es percibida como voluntaria y una migración que es forzada. En esta última, la migración forzada significa que no hay posibilidades de permanecer en los países de origen o de residencia habitual. Significa que en esos países hubo algún tipo de amenaza, hay un riesgo de sufrir pues violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, y lo único que queda es pues salir, ¿no? Dentro de este grupo de migración forzada encontramos a las personas solicitantes de asilo, las personas refugiadas en necesidad de protección internacional. Esto es lo que significa, ¿no? Que se necesita protección de un estado, de un tercer estado, porque el país de origen pues no tiene o no cuenta con la capacidad para dar esa protección por diferentes circunstancias. Pero también en la migración forzada encontramos a las personas desplazadas, por conflictos internos, por guerras, por agresiones externas, por violaciones masivas a derechos humanos y pues cuestiones naturales, ¿no? Por algún desastre natural que se da en ciertos lugares que cambia o modifica las actividades habituales de subsistencia de las personas y pues tienen que buscar un lugar diferente en donde continuar subsistiendo, ¿no? Es un poquito el esquema de la migración forzada y la migración voluntaria. Lo que estamos viendo con la caravana migrante es que están solicitando refugio y, bueno, la respuesta que se ha pues que se ha obtenido del gobierno de Estados Unidos ha sido un tanto ambigua, ¿no? Parece que está permitiendo la entrada de algunas personas para iniciar el proceso de refugio, pero eso no significa que lo va a otorgar, ¿no? Iniciará un procedimiento específico para determinar si hay un riesgo de regresar a sus países y de encontrarlo, entonces permitiría que las personas se queden, pero esto es lo que pues todavía no está hecho.
Voy a hacer un alto porque tú pusiste en la mesa un concepto interesante, migración voluntaria y migración forzada. ¿Y qué tanto de esa migración es tan voluntaria? ¿Y qué tipo de protección también necesita esa migración cuando llegan a países como es el caso de Estados Unidos, desde Latinoamérica, donde no es el mismo idioma, no son las mismas instituciones? Entonces, sí, en la formalidad, vamos, escucha muy bien distinguir entre dos tipos de migrantes, voluntario forzado y el forzado. Si es el caso y si la administración del gobierno así lo determina, termina siendo refugiado. Pero ¿qué pasa con los migrantes? Terminan en una zona gris. En el caso de Estados Unidos, muchos de ellos en la ilegalidad, forzada también, porque no es fácil acceder a una green card o este tipo de, vamos, de procesos para legalizar a las personas. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esta distinción? Es bastante problemática, a mí me parece.
Qué bueno que tocas el tema porque justo yo creo o soy de las personas que cree que la migración en este esquema que estaba planteando de migración voluntaria y migración forzada, hay una serie de claroscuros que tenemos que discutir. El hecho de pensar que hay una migración forzada y que requiere protección internacional pareciera como si ese grupo solamente mereciera que sus derechos sean respetados. Solamente si yo tengo una, digamos, legítima idea de que no puedo regresar a mi país porque me va a pasar algo, solamente esa persona es merecedora del reconocimiento de sus derechos. Y entonces, como que descobija, jala la cobija de las personas que se encuentran en esta otra, en este otro lado, que es la migración voluntaria, porque eso lleva a pensar que de este lado no es necesario, ¿no? No es necesario que se reconozcan los derechos. Por eso digo que es bueno el apunte que haces, porque yo soy de los que también creen que la migración, que este cúmulo de personas en migración supuestamente voluntaria, habría que ver, porque no estoy seguro de que todas haya sido realmente su voluntad salir de sus países, buscar otras opciones, mejores empleos para elevar su nivel de vida. Dentro de esto, que a veces se reduce a conseguir un mejor empleo, hay detrás toda una insatisfacción desde una perspectiva de derechos humanos, una insatisfacción o una incapacidad de los estados de origen de garantizar derechos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, tales como la salud, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a una vivienda, el derecho a la educación, es decir, una serie de derechos que tienen que ver con el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, cuando estos no son satisfechos, me parece que la decisión de emigrar no necesariamente es tan voluntaria, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está el debate. Pero bueno, es como un esquema que se utiliza clásicamente para distinguir el tipo de migración. Yo lo que considero es que esto nos lleva a pensar entonces la migración en su totalidad desde un enfoque más orientado a los derechos humanos, que es lo que no hay, ¿no? La mayoría de las políticas migratorias en los países se fundamentan en la seguridad nacional. ¿no? Y el problema está en que el centro de uno y otro es diferente. En un enfoque de derechos humanos, el centro tendría que ser la persona y el disfrute de sus derechos, de todos sus derechos, independientemente de dónde se encuentre, porque ha habido un, digamos, un acuerdo internacional entre los países en diferentes escenarios en los que hemos reconocido como países democráticamente electos que los derechos humanos tienen que ser respetados. Entonces, eso todavía está poco avanzado y lo que se sigue optando es por políticas migratorias basadas en la seguridad nacional. Esto nos lleva a que el centro no sea la persona o la principal preocupación de la política migratoria no sea la persona y sus derechos, sino de antemano lo que significa es la amenaza que puede traer a nuestro país una persona que viene de fuera, ¿no? Y eso desarticula todo el discurso de derechos humanos porque ya no hay forma de que se obligue al Estado, ¿no? El Estado tiene una serie de restricciones, los Estados tienen una serie de restricciones en cuanto a las políticas migratorias, ¿no? Cuando está en amenaza la seguridad nacional es cuando las cosas cambian. Y eso es muy difícil de cambiar, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con teoría desde las relaciones internacionales, desde una visión más realista, pero bueno, ya digo, es como el esquema que se ha manejado y es donde pudiéramos enmarcar lo que como el contexto que está pasando, ¿no? En torno a la caravana, que solo es una muestra de lo que está ocurriendo en nuestros países, ¿no? En México ha habido un aumento del flujo migratorio y de las solicitudes de refugio ha crecido enormemente en el último año y medio, y eso también nos hace pensar y es muestra de que en los países, al menos de Centroamérica, que se conoce como el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador, Guatemala, ha aumentado la violencia, ¿no? Tal como ha pasado en México, y eso de una u otra forma expulsa población, ¿no? Y eso es grave.
Ah, bueno, tenía una pregunta para usted. Por ejemplo, ¿cómo esto de la migración desde Centroamérica y bueno, de alguna manera México está en colaboración con esas personas que han venido, ¿no? Buscando un refugio. ¿Eso de alguna manera va a tener un efecto en el futuro y cómo podría? Porque que yo sepa, mucha gente, he escuchado a algunos compañeros de acá que son de El Salvador, me hablaban de Salvatrucha, que es una pandilla, ¿no? Una organización que está realmente afectando a todo ese país, ¿no? Y está viniendo a Latinoamérica, a Sudamérica también. Entonces quería preguntar si en México se está tratando de poder, de alguna manera, dándole una viabilidad a los refugiados. ¿Tú crees que va a tener algún efecto positivo o negativo en el futuro? ¿Y cómo lo ves tú eso para el país de México?
Ahorita, como decía y adelantaba un poco, hay una situación un tanto complicada que las autoridades han dicho literalmente que las solicitudes de refugio han rebasado las capacidades de las autoridades en México. Eso es grave porque se está dejando de atender o se están retrasando los procedimientos para atender las solicitudes de refugio. Y como bien señalas, la presencia de este tipo de organizaciones, pandillas, ¿no? En los países de Centroamérica e incluso en México, los métodos de actuación son sumamente violentos y eso ha llevado a las personas pues a salir de esos países. Ahí lo que vemos es que ha habido un incremento por ese motivo, por la violencia que hay en esos países. Entonces, lo que se requiere es que los estados estén, digamos, con la capacidad para atender todas esas solicitudes. De no hacerlo, tendrían que tomar medidas urgentes que pudieran subsanar mientras resuelven las solicitudes de refugio, medidas que subsanen y no dejen como en la incertidumbre a las personas y sobre todo literalmente esperando en las calles, ¿no? Solicitudes sin resolver, pero que no son solicitudes, no son números, son personas que vienen en trayectos sumamente complicados y no obstante que los trayectos enfrentan violencia, salen por cuestiones de violencia. En el trayecto se encuentran con más violencia, con corrupción, con extorsión de parte de incluso de autoridades, y el Estado no tiene la capacidad para dar respuesta a esas solicitudes, es perpetuar esa vulnerabilidad en la que se encontrarían las personas migrantes, ¿no? Hay que entender que se trata de un grupo que no se encuentra en las mismas condiciones que las personas nacionales. ¿Por qué? Porque las circunstancias son distintas. La falta de certeza jurídica, la falta de documentos nos lleva a eso, a no tener certezas frente a las instituciones que son las que garantizan derechos humanos. Entonces, cuando enfrentan violaciones a derechos como justo algún tipo de delito y deciden denunciar, pues a veces eso se inhibe en el momento en que le dicen, bueno, pero tú no tienes papeles. Y entonces se niega el derecho, se niega un derecho humano con base en la estancia de la persona, ¿no? Eso podría constituir discriminación y son muchos los casos que ocurren, ¿no? Me parece que México, desde el enfoque de derechos humanos, tendría que tomar medidas urgentes para esta situación, porque me parece que eso, de una u otra manera, bueno, pues se va a estar viendo reflejado, deja en un estado de riesgo a las personas, y la garantía de este derecho, del derecho a pedir asilo, que bueno, se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 14 habla del derecho a pedir asilo, está la Convención de 1951 y su protocolo del 67, es como lo que constituye el derecho internacional de los refugiados. Y hay que verlo con un cruce con los derechos humanos. De otra manera, no podría ser garantizado como un derecho humano. Entonces, este enfoque implica que el Estado tiene que, al momento de garantizar un derecho, tiene no nada más que ponerlo en una ley. Hay una ley en México que se llama Ley sobre las Personas Refugiadas y Protección Complementaria, pero no nada más es que esté en la ley, sino que existan las formas de garantizar ese derecho, de que se haga realidad. Hay una serie de elementos que hay que cumplir, ¿no? Como la aceptabilidad, la accesibilidad, disponibilidad, son elementos que constituyen un derecho humano. La disponibilidad, por ejemplo, tiene que ver con que haya suficientes oficinas donde puedan recurrir las personas a solicitar el refugio. De lo contrario, si no existiera y solo hubiera una oficina en todo el país donde es imposible llegar, es inaccesible para las personas migrantes llevar a cabo ese procedimiento, pues no está siendo efectivo ese derecho, ¿no? Se está quedando en la ley, pero no es posible realizarlo ni que alguna persona lo disfrute, ¿no?
Mira, aquí hay varias cosas que has puesto en la mesa para la discusión y me gustaría ir, por ejemplo, a pensar en este discurso de la falta de capacidad de los gobiernos, tanto el mexicano como el estadounidense. ¿Qué es eso de cerrar de repente la oficina migratoria y decir no tenemos más espacio? ¿Es cierta esta falta de capacidad o es acaso un mensaje directo de una desatención absoluta al tema migratorio en ambos países? Sabemos que la violencia ha aumentado en México en los últimos 10 años por una estrategia oficial. Ni siquiera es algo que esté en el discurso, es un programa contra las drogas que ha tenido al ejército en las calles y esto ha resultado en una ola de violencia que ha desatado, bueno, la migración forzada de muchas personas y de aquella que también se llama voluntaria, que termina siendo forzada. Entonces, esta falta de capacidad también choca con esta existencia de los protocolos, acuerdos, leyes. En fin, hay un incumplimiento severo tanto de México como de Estados Unidos. A mí lo que me llama la atención estando de este lado en el norte, en Estados Unidos, es pensar en todo este discurso de primer mundo, de democracia, de instituciones, de derechos humanos o de derechos civiles, porque creo que aquí lo que más se ensalza es esto de la Carta del Pacto Civil. ¿Cómo se viola cuando en la realidad las autoridades pueden a modo decidir qué hacer con los migrantes? Estos de los enfoques de derechos humanos, seguridad nacional, termina impactando en cómo se percibe al migrante como un enemigo o como una persona poseedora de derechos. Mi pregunta es más, tal vez, ahora testimonial, Daniel, tú ha sido también testigo del paso migrante, has estado de manera muy cercana con personas que han arriesgado la vida, que han estado en graves situaciones de accidentes, y quisiera que nos compartieras para el público de Charlando de este programa alguna anécdota que le haga pensar a las personas que viven aquí en el noroeste de California, en Humboldt County, qué significa, por ejemplo, para una mujer cruzar México en ese tren llamado La Bestia, qué tipo de peligros, y si nos puedes contar de estas experiencias.
Ok, bueno, lo primero es lo que mencionaba sobre las instituciones y cómo desde los diferentes enfoques de los que se aborda la política migratoria afecta. Y a mí me parece que sí, nada más como para cerrar esa parte, me parece que sí, que evidentemente hay una línea, ¿no?, que define una política migratoria. Y cuando no es acorde o no está pensada desde los derechos humanos, pues evidentemente excluye y pone obstáculos al disfrute de los derechos humanos, porque justo lo que decía al principio, ¿no?, no es lo que nos importa, que las personas disfruten de sus derechos humanos, es otra cosa lo que está en mente. Y eso lleva a que no se ponga como un centro, como el centro principal que articular en términos institucionales lo que sea necesario y tomar medidas, las que sean necesarias, para que se garantice ese derecho. La falta de oficinas, la falta de oficiales, pues te está diciendo de que no es un tema que sea relevante o importante, trascendental dentro de la política migratoria, ya digo, sea de Estados Unidos o en este caso de México, ¿no? Otra cosa que tiene que ver también es que, bueno, se ha dado un aumento exponencial de las solicitudes. No estoy justificando a las autoridades porque tendrían que responder, pero lo que estoy diciendo es que sí fue un poco súbito crecimiento de las solicitudes, ¿no? Eso también puede contribuir, pero tendría que haber una respuesta por parte de los gobiernos, ¿no?
Sí, pasando a la aportación testimonial, y tal vez Xochitl nos puede ayudar con alguna traducción de algunas en inglés para que el público que nos escucha en inglés pueda compartir también este testimonio.
Okay, I think that there is a case that I remember, and it's very illustrative. I'm not going to say names, or I cannot be many details, just for protection of the person. This is a girl that I met 8 years ago, more or less, and she was from Honduras, and she was seeking refuge in Mexico City. Well, when I met her, she told me that in Honduras, she was married to a person with great influence in the police department of her town. And the case is that she was facing so much violence at the hands of her husband that she couldn't stand anymore. Unfortunately, the violence got worse. It was not easy for her to escape, because literally there were days in which she was tied up, just for her not to run away. But one day, she convinced him to leave her untied. So she was able to look for help with some friends and family. She had a fight with this guy. The violence was so brutal. She actually were raped by this guy. It was really difficult for her. However, knowing that it was likely to be found, and aware she was in danger, finally decided to leave the country. And this guy was related with the police, and at the same time, he had relations with the gangs. And these gangs, they interact, they are like a network in which they are all communicated, and it was going to be really difficult for her to hide or to escape. She knew she was going to be found. So she had to leave the country. When I met her, she was using a wheelchair because she had an accident. And the accident was because, well, she was traveling on the top of the train. Well, in the outskirts of Mexico City, there is a stop of that train. So all the persons on top of the train must get down and wait a few hours until the train gets again on his way. And when she tried to climb up the train again, it has to be done with the train moving. So she tried to do it, but she couldn't. And her right foot stuck in the wheel. So she lost the foot. And that's why she was using this wheelchair. What is more surprising, it was surprising for me, she was so optimistic. She was so optimistic when I met her. And I couldn't understand why. And she told me that she was aware the price she had to pay. And she told me that if she lost her foot in order to keep alive, it was a small price to pay. And yeah, that's the kind of situations migrants have to get through. And it's very sad, but at the same time, I think we all need to understand that we have rights, we all have the same rights, but the conditions and the context in which we live are different. What we can do now is do something. Whatever we can do in order to help another person, I think we are in the right time, because later maybe it's not going to be possible. We are running out of time.
Gracias por compartir ese testimonio de esta persona. Obviamente es un caso muy difícil y quisiera decir que tal vez eso no es tan frecuente, pero la realidad es que es más frecuente de lo que pensamos. Estas cosas pasan al diario y para esta persona pudo sobrevivir el tren, la violencia, de emigrar de un país que ya de por sí está en malas condiciones y aún más escapar de una persona violenta. Es demasiado, pero no sé, pone una perspectiva todas las cosas que nos llevan a hacer lo que hacemos para simplemente sobrevivir. Y es una injusticia, yo no la puedo explicar porque tienes que, como mujer, sufrimos aún más que otras personas porque, como tú dices, viene la violencia, viene todas estas opresiones que viene, además de ser inmigrante, de no saber a dónde ir. No sé, pero aún sabiendo que estas cosas pasan y que la gente, el gobierno, no quiere hacer nada al respecto, es una falta de humildad y de comprensión. Porque al ver que esta gente se está literalmente poniendo la vida en riesgo para tener un mejor futuro y que tú no quieras ayudar a alguien que está en esa posición, es inhumano. Y es donde se mira que, como tú anterior estabas hablando, de que los gobiernos los centros de inmigración están cerrándose por no haber suficiente espacio. Yo pienso que eso no es la verdad. Yo pienso que simplemente no les importa a la gente. Porque, no sé si la política aquí en Centroamérica, Sudamérica, en los Estados Unidos, la política se ha desconectado de la humanidad. Que ahorita todo es simplemente dinero, simplemente es un documento, es algo. Pero se le olvida que también somos personas, somos humanos, tenemos sentimientos y tenemos motivos por qué escapar y tratar de buscar refugio en otros lugares. Y como según Estados Unidos, they pride themselves, como se enorgullece en ser un país progresivo, de migrantes, cultural, diverso. Pero ¿dónde no se mira eso? Porque si realmente si éramos ese país, no le íbamos a negar la entrada a nadie, especialmente a personas como esta persona que tuvo que sufrir tanto para estar donde está. No me hace cuestionar mucho las intenciones de estas instituciones, pero yeah.
Sí, también me solidarizo mucho con todas esas mujeres y hombres que tienen que sufrir todas estas consecuencias, ¿no? Y también, como tú decías, Social, creo que aquí la gente, especialmente el Estado, no es solidario, no tiene compasión con la gente, ¿no? Realmente gente de buen corazón que está simplemente escapando de esta violencia, ¿no? Es importante mencionar, creo, por qué la causa de violencia en Centroamérica, en Sudamérica, ¿dónde se ha creado esa violencia? ¿Quién lo ha creado, no? La gente está escapando de eso, ¿no? Y yo que yo sepa es que lo que he escuchado, y tú puedes explicar más a Xochitl, es que la gente ha venido acá, han ido supuestamente violentas, han ido a la cárcel y luego han sido de la cárcel reportados a sus países, ¿no es cierto? Y todo eso no tiene que ver con este país, cómo han creado ellos mismos pues esas personas violentas y ahora ¿quiénes están pagando? Uh-huh. personas inocentes y ahora les cierra las puertas, ¿no? No hay ni solidaridad ni compasión. Entonces, es triste, ¿no? Es triste, como tú decías, que en este país simplemente los papeles hablan, ¿no? No hay los derechos humanos como debería ser, ¿no? ¿Quieres comentar algo?
Sí, eso de quién trajo la violencia, pues a la gente, los coloniales. Y es interesante que El Salvador, Honduras, México, ¿dónde se mira cómo ha los Estados Unidos y la supremacía blanca impactado esos países en particular? Ok, Salvador, literalmente en Estados Unidos le dio dinero al gobierno para empezar la guerrilla en El Salvador. Honduras igual, Guatemala en especialmente. No sé, ni tengo palabras. Los Estados Unidos va a estos países que, según Third World Countries, empieza un montón de alboroto en la política, la gente literalmente está matando a gente inocente y les está poniendo esas gentes, putting the people against each other, y luego se va y dejando atrás la violencia y toda esta destrucción extrema, y ya los Estados Unidos se va, se limpia las manos y ya, y la violencia se queda. ¿Y qué pasa después? La gente se va tratando de buscar ayuda aquí en los Estados Unidos y los Estados Unidos les cierran las puertas. Eso es un acto de hypocrisy, en verdad. También en otro punto que quería hacer, y ya se me pasó eso. O eso de la violencia. Con este caso en particular es violencia doméstica. Hay unos países que antes de la colonización, la violencia no existía, así como en casos de domestic assault, ¿cómo se llama? Abuso doméstico, los casos de violación, no existían en unas comunidades antes de que llegara la colonización. Entonces, si tú estás introduciendo estas maneras de vivir que no son buenas para tu comunidad, eso afecta mucho las relaciones entre la gente, porque como yo digo, si tú tienes el privilegio de ir a un país, hacer lo que tú quieres y irte, es un privilegio, pero no estás pensando en lo que estás, en las costumbres que estás dejando atrás, que se quedan en esos países. Y esas personas tienen que vivir con esas costumbres y tienen que sobrevivir. Y entonces es la violencia viene desde colonization y ahora los países están tratando de sobrevivir con eso que quedó. Y han pasado cuántos años y aún la gente sigue sufriendo, porque si no estuvieran sufriendo, no estuvieran escapando de sus países buscando ayuda que se les está negando.
Sí, exactamente. Y no yendo muy lejos, lo que está pasando en Medio Oriente. El Estados Unidos yendo ahí solo está causando más que hayan creaciones como, ¿no?, con grupos violentos. Y ahora después de unos años en el futuro vamos a ver lo que está pasando en Centroamérica, ¿no? Cuánta influencia América ha tenido en esos países y ahora pues están viniendo mucha gente aquí pidiendo apoyo y simplemente no les importa el Estado, ¿no?
Y Jess hizo un punto también que es en África, también está la violencia en África, que es lo mismo. El problema aquí es que es la supremacía blanca, que es lo que se está mirando, que la colonización de westernized culture, que todo lo que es blanco, que es puro, es mejor para todas las comunidades en cualquier parte del mundo, porque esto que se está mirando en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en África, se mira en todas partes del mundo. Porque el punto es que están usando una misma estrategia de divide and conquer, que vas y lo que se ha visto es un pattern, ¿cómo se dice?
Es un patrón.
Sí, hay un patrón de cómo se suceden las cosas, de estos actos. Pasan de cierta manera en cualquier lugar, porque es una estrategia, you know, y funciona todo el tiempo, porque esas personas no están llegando a sus países con buenas intenciones, traen armas, traen enfermedades, todas estas cosas que traen que son nuevas para esos países y literalmente están infectando las politics y la gente, y entonces es tóxico.
Bueno, el objetivo de esta emisión y de tu presencia aquí, Daniel, era justamente traer a la luz estos casos, la voz de esta mujer. Tú has presenciado el viaje de la bestia, has estado en los refugios donde paran, por ejemplo, uno muy, muy importante en México, el de Ixtepec, con la presencia de un luchador social que ha cambiado realmente la visión y el enfoque con el que se trata a los migrantes, es el padre Alejandro Solalinde. ¿Tú nos quieres contar de esto que experimentaste en este refugio desde que llegan las personas en el tope de ese tren arriesgando la vida? ¿Cómo fue, Daniel? ¿Tú cómo lo viviste? Y si lo quieres compartir en inglés, aún mejor. Pero si en español, pues adelante.
Bueno, antes que nada quería decir que de lo que estaban hablando, solo para no, como para dar la idea, era que menciones que hicieron sobre las mujeres. Sí, efectivamente me parece que es uno de los puntos importantes tener en una política migratoria una visión diferenciada. La visión diferenciada tiene que ver con que las condiciones de una persona no son las mismas que otra. Entonces, esta visión diferenciada busca entender las necesidades que tienen niñas, niños, ¿no? Adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, ¿no? Justo este enfoque tendría que estar engranado con una visión diferenciada para entender las necesidades de cada grupo poblacional. Como han señalado, hay algunos patrones también, ¿no?, en el tipo de violaciones que enfrentan las mujeres, tanto en sus países de origen como en estos trayectos que comentaba, ¿no? En muchas ocasiones ellas asumen ese precio que tienen que pagar para llegar a su destino. Algunas de ellas saben de entrada que pueden ser violadas y entonces toman pastillas para evitar quedar embarazadas, ¿no? Entonces, eso a mí me parece una de las cosas más tristes, ¿no?, que es parte de ese precio, ¿no? Eso, y es una frase que se repite mucho, que repiten mucho, ¿no? Ese precio que hay que pagar para lograrlo. Recalco, ¿no?, esta parte en la que es importante que las políticas pudieran tener esa visión diferenciada. Y respecto a los refugios, bueno, me sería difícil señalar como, bueno, sí, efectivamente estuve en algún momento en el albergue del padre Solalinde, pero igual hay muchos, ¿no? Hay muchas personas que trabajan con las personas migrantes que han y dedican su vida a apoyar, ¿no?, a que se realicen y se garanticen los derechos de todas las personas, ¿no? En Tenosique, Tabasco, está la 72, ¿no?, un hogar refugio para personas migrantes.
Las patronas.
Más patronas. Me parece que ahí se ha conformado una red muy importante que ha subsanado mucho de lo que el Estado ha dejado de lado, ¿sabes? Y eso también, bueno, por un lado es de aplaudir y por otro lado es de reprochar al Estado, ¿no? Porque son defensoras y defensores de derechos de las personas migrantes que han asumido muchas de las responsabilidades que le tocan a los estados, ¿no? Los estados asumen responsabilidades en el momento en el que se adhieren a una convención de protección de derechos humanos o de los derechos para las mujeres o para las niñas, niños y adolescentes. Y eso ha sido subsanado por las personas, ¿no? Por las personas defensoras. Bueno, no sé, solamente decir sobre eso que me parece que es una labor muy importante que se hace por las mismas personas migrantes, ¿no? En este albergue recuerdo que colaboraban personas que salieron de sus países en algún momento y encontraron ahí pues, la oportunidad de regresar un poco lo que alguien más hizo por ellas en algún momento. La sensación es como un poco contradictoria porque es un ambiente que te llena de como de esperanza, de saber que algo bueno viene, ¿no? Porque lo que se busca ahí es prácticamente dar la mano, ¿no? Brindarle un lugar donde descansar a la persona que viene días durmiendo muy mal o sin comer o picadas en el tren en algunas partes, ahí se encuentran como con muchas abejas, con colmenas, y las personas son picadas por las abejas y llegan llenas de piquetes de abeja y son cosas que tienen que sufrir y encontrar otro grupo de personas que te apoya, que te facilita un lugar donde descansar, comida. Eso me parece que es bien valioso. Y bueno, otro tipo de actividades que realizan, ¿no? Información, orientación para solicitar refugio, qué formas podrían encontrar para regularizar su estancia en el país, formas de llamadas a familiares que se quedaron en el país. Es decir, es una red muy importante que sin ella la situación sería mil veces más grave, ¿no?
Sí, yo me acuerdo mejor que tú, parece que mi memoria es mejor que la tuya, porque cuando tú me contaste esto, estabas realmente, como tú dices, con estos sentimientos encontrados. Era una sensación de esperanza, pero también de tristeza, estabas cansado por el viaje físico, pero tú mismo reconocías, ¿sabes? Imagínate esta gente tener que viajar en ese techo del tren, hombres, mujeres, niños, todos los insectos, todo esto que recuerdas ahora me lo contaste entonces. Muy vívido. Me platicaste de cómo desde el sonido del tren te impactó, cuando el tren se detiene y hay una cierta tensión, porque recuerdo aquella vez me contaste, porque también la gente está al asedio de los grupos criminales, de gente que los está esperando en las paradas. Hay gente secuestrada, los grupos migrantes están siendo secuestrados por estas bandas criminales para actividades, para obligarlos a realizar actividades ilícitas. Entonces, recuerdo esta tensión, recuerdo que me contaste que llegó en el tren en la noche, que fue un sonido que jamás vas a olvidar. La gente venía así, en condiciones muy tristes, con hambre, con sueño, cansados, pero también felices de estar finalmente en un buen puerto, donde los recibió el padre, donde pudieron tener acceso a regaderas, platicar con gente, poder llamar a sus familiares, que eso fue algo que no tiene precio, por ejemplo. También recuerdo que esa ocasión tú fuiste a ser clown, estuviste con un grupo de circo en el albergue, y eso siempre lo voy a recordar porque, bueno, nos recuerda el derecho a la diversión, que mucha gente piensa, bueno, en estas situaciones, realmente qué importante es brindar este apoyo también, ¿no es cierto? Como las fotos, sí, que me mostraste, la gente riendo, la gente conviviendo. Bueno,
la experiencia fue en ese sentido, ¿no? Era una caravana hecha por un grupo de artistas de circo social que tuvo parada en diferentes lugares, y una de ellas fue el albergue de Hermanos en el Camino de Ixtepec. Y la intención era justo llevar como actividades, llevar el circo como una herramienta de transformación social, ¿no? Que se vea incluso para la disminución de contextos de violencia, ¿no? Hay como varias investigaciones que se han hecho sobre la importancia de este tipo de actividades, ¿no? En diferentes contextos violentos. Y bueno, una de las paradas fue ahí, y lo que hicimos fue dar algunos talleres, pero los talleres nos permitieron tener un acercamiento muy muy positivo con las personas. Todas estaban como participando como pues bien, y eso nos permitió conocer cómo eran estos trayectos también, ¿no? Nos contaban las experiencias que tenían desde su salida, durante el viaje, las dificultades, ¿no? Y los temores de todas las personas, ¿no? Porque algunas personas decían, yo estoy saliendo de mi país porque me amenazó cierta pandilla, pero estoy seguro que una de las personas de esa pandilla venía en el tren, ¿no? Entonces, vienen, sí, claro, con ciertos temores, y es difícil esa parte, ¿no? A nosotros nos dejó una experiencia muy positiva. Nosotros, las personas que estuvimos ahí de parte de la caravana de circo social, porque organizamos, aparte de eso, una como función final en la que se presentaron como muchos actos. Había un contexto un poco complejo en Ixtepec, que es una parte del pueblo que no está de acuerdo con que exista el albergue. En ese momento esa era como la situación, ¿no? Incluso salía en los periódicos, en algunas notas informativas. El mismo padre Solalinde en algún momento pues ha recibido amenazas y rechazo por parte de algunas personas del pueblo. Lo que nosotros hicimos fue, coincidía con la primera posada, fue en un diciembre, me acuerdo, y coincidió la posada con la función de gala de circo. Entonces nos reunimos y salimos a las calles a invitar a todas las personas para que fueran al albergue a festejar la posada y a ver la función de circo. Se llevó a cabo la función de circo, fue algo que surgió, digamos, como que una especie de guión que surgió de las experiencias de todas las personas con las que habíamos platicado. Entonces, dos personas iban dando como dirigiendo los actos con base en las experiencias de las personas. era una niña que había salido de su casa, ¿no? La estaba interpretando una de nuestras compañeras y, bueno, ella se encontraba con diferentes personas que algunas querían aprovecharse de ella, algunas la ayudaban, ¿no?, a que pudiera avanzar. Fue muy simbólico porque, digamos, que el escenario daba a la reja que da hacia las vías del tren. En algún momento uno de nuestros compañeros hizo un acto en donde se subía una cuerda floja y en ese momento se oye el tren retumba, ¿no? Literal, la llegada del tren, y cuando se detuvo coincidió que él terminaba su acto y dijo, bueno, ya me voy porque ya llegó mi tren, ¿no? Cosas que se fueron como dando de manera automática o sin pensarlo tanto, pero que simbólicamente fueron bien importantes tanto para nosotros como para las personas que nos estaban viendo, que en ese momento eran todas las personas que estaban ahí pernoctando, que las personas que laboran ahí, que son voluntarias. El mismo padre, ¿no?, vio que hubo una muy buena recepción por parte de las personas del pueblo, llegaron personas, y en algún momento después de la función, que fue como muy emotiva, el padre nos dijo que no pensaba que algunas personas pudieran llegar al albergue y que nos agradecía por eso. Una de las experiencias pues más significativas que he hecho, la verdad, tal vez más allá de investigar o cosas así sobre el tema, eso, estar conviviendo, vivirlo y ser parte de estos procesos y tener esa retribución es como una experiencia muy muy padre, ¿no? Donde te das cuenta que lo que decía, ¿no?, que estamos en un momento adecuado para hacer algo por nosotros mismos, ¿no?
Claro que sí, Daniel. Vamos a ir cerrando esta conversación. Johanna, ¿tienes alguna reflexión final o alguna otra pregunta para Daniel?
Bueno, no. Muchas gracias, Daniel, por hablarnos sobre tu experiencia y también tu testimonio. Creo que ha sido importante porque mucha gente acá en Estados Unidos, bueno, muchos saben la historia, cómo vinieron acá, y no saben tampoco otras personas que cómo están sufriendo, ¿no? Solamente con ese deseo de venir aquí. Y yo creo que una reflexión que podría tener es cómo podemos educar a los jóvenes a través de la educación sobre estos temas de migración, ¿no? A veces la gente tiene, por ejemplo, de pueblos pequeños, de comunidades indígenas, ellos tienen la idea de que van a tener lo mejor en Estados Unidos, que ese es el país maravilla, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos educar desde las escuelas que no es así, que aquí la vida no es de color de rosas, ¿no? Y acá hay muchas luchas que mucha gente está haciendo también. Entonces, educarlos desde jóvenes y no tener esa idea, pues esa idea colonista, como muchos mencionaban aquí, donde tenemos que ir a otro país para hacer algo, ¿no? Sino hacer algo en nuestro propio país y cómo las políticas también, ¿no? A través de las políticas podemos cambiar esas violencias que están creando, pues que países como México y Centroamérica estén en esas condiciones, ¿no? Esa sería mi reflexión. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio. Realmente a mí me sorprendió la historia de la mujer que tú hablabas y cuánto deseo ella, mira, cuánto deseo tan solo por venir acá a Estados Unidos. Y la pregunta que me hago es si eso valdría la pena, ¿no? Si ella valdría la pena que viniendo acá a Estados Unidos iba a encontrar eso lo que quiere, ¿no? O simplemente son ideas que han sido construidas a través del tiempo. Entonces, muchas gracias, Daniel. Esperamos, pues, en otra oportunidad puedas compartir tu experiencia.
Tantas cosas, Daniel. Muchas gracias primero por estar aquí. Hemos quedado con muchas reflexiones. A mí me encantaría que, ya que te obligué a recordar esos momentos en el albergue, que tal vez participes en el otro programa y tal vez nos dirijamos a esa parte anglófona del público, que lo podamos decir en inglés, porque es necesario. Este es radio bilingüe y también hay gente aquí en el noroeste de California que quiere escuchar estas historias. También creo que es necesario porque estamos llamando a una especie de solidaridad respecto a los temas de migración. Estamos llamando nosotras desde este programa a que la gente nos mire como personas No como aliens, no como ilegales, no como criminales, no como los otros, pero como personas portadoras de derechos a las que se les tiene que reconocer. Muchas cosas. Bueno, la primera, lo que me hace pensar, Johanna, esta reflexión tan importante. Ciertamente la caravana y los campamentos que siguen ahí en la frontera van a ser un reto para la política migratoria de Estados Unidos, sin duda. Vamos a ver cómo lo resuelven. Por ahora han abierto la puerta paulatinamente para un cierto número menor de personas, pero la han abierto. Entre ellas está una mujer embarazada, Gabriela Hernández. CNN ha hecho una cobertura completa de este caso porque viene con dos pequeños hijos de 6 y 2 años y viene embarazada y ha estado teniendo que dormir en la intemperie antes de que su caso sea aceptado. Entre toda la caravana, ellos se pusieron de acuerdo para que Gabriela fuera una de las primeras mujeres al frente de estas solicitudes de asilo. Así que como Gabriela, como la compañera cuya voz tú trajiste a este programa, como muchas tantas otras mujeres, estamos ahí. Pienso también el reto de pensar a Estados Unidos como el destino a donde ir. Lo que decía Johanna, bueno, finalmente este es el destino a donde ir. Hay que estar tanto tiempo reflexionando sobre lo que es este destino realmente. Y hay que estar reflexionando también sobre las luchas en los países de origen, en las que tenemos que dar allá, desde donde estemos, todas las voces. Pienso también en esta conversación con Xochitl y Johanna sobre la violencia que se ha desatado en países de Centroamérica, pero no solo ahí, en México, la operación Fast and Furious. Por favor, busquen esta operación aprobada por el gobierno estadounidense en la administración Obama, donde se aprobó el tráfico de armas más grande en la historia de estos dos países en los últimos 20 años. Y son armas que están en poder del crimen organizado. Ahí están, armas, balas vendidas desde Estados Unidos a México, tráfico de armas. Es gravísimo. Son gravísimas las implicaciones de las acciones del gobierno estadounidense en tantos otros países, que recibir estas solicitudes de asilo parece solamente una retribución justa. ¿Cuántas personas pueden ser consideradas refugiadas y cuántas inmigrantes? En estos contextos, todas son portadoras de refugio, todas son portadoras de derechos. Es muy complicado hacer la distinción, me parece, en estos contextos. Todos somos personas, no importa si nos van a prejuzgar como buenas o malas. Primero, todos somos personas, tenemos que devolverle la humanidad a ese movimiento migrante. Tenemos que, mira, construir las políticas. Yo ya, me superan las acciones de los gobiernos y las instituciones. A mí me parece que las políticas y todos esos enfoques y todo esto que nos presentaste, estos esquemas, lo van a aplicar el movimiento migrante mesoamericano, los hermanos en el camino, el círculo, el circo social, el viacrucis del migrante. Todas estas organizaciones van a ser los que implementen las políticas migratorias, porque está visto que las instituciones están rebasadas. La libertad, la vida sin violencia, no son una mercancía, no tienen precio, pero nos la han querido vender así, no tienen precio. No vamos a seguir pagando ningún precio, porque, pues bueno, somos personas, tenemos derechos, estemos donde estemos. Gracias, Daniel, por estar aquí. Ven otra vez, por favor, con tu voz y tu presencia. Platiquemos algo en inglés. Claro. Let's try. Because we have to communicate this for this population. It's urgent. It's urgent. In this county, in Humboldt, we are trying to make a sanctuary law. And there is people that is receiving, is supporting, but there is another people that is just rejecting the idea. It's saying, like, no, because our president is in disagree with the sanctuaries. Because the immigrants are illegal. They are criminal. They come to take our jobs. That's so incorrect. We are human beings. We are all together in this ship. Let's take it serious. Freedom, life without violence, that doesn't have a price. We are not going to pay that price because that doesn't have a price. It's for us to have it. And let's change it together. Thank you, Daniel, for being here. Desde México.
You're welcome. This is really good for me to talk about these topics. I just would like to finish saying that this girl that I talk about, the fact that she left her country just saved her life. She's alive now. She's happily married with a Mexican nice guy. She's working. She got a prosthesis. She's not using anymore the wheelchair. the second time I saw her, she was standing up in front of me, really happy, and she said that the best decision she could make was to leave her country and to save her life. And there are a lot of people in that same situation that if they don't get out of their country, they could be killed. They could be arrested with no justification. There are a lot of situations migrants are facing now, and we have to do something. It's really nice to talk with you guys. I'm going to be another time for sure. Please come with me. And well, I hope this could make a little change, or at least came to the ears of someone who think now different about migrants.
Thank you. I'm sure this is going to change some point of views. And hopefully one day we change the state of mind about migration here. It's a very special place. You should know. People tend to be progressive. We just have to show these stories about this brave woman that embraced freedom, that felt that has to have a price for her freedom. And for her and for all of them that keep optimism, we are trying to do the best. Thank you, Daniel.
Thank you.
You're welcome.
Charlando con la raza en Radio Bilingüe. Nos vemos a la próxima.
Sí, nos vemos la próxima semana. Adiós.
Adiós. Todos.